y Mola, luego el pedido de ampliación de declaración indagatoria por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que ocurrió en inmediaciones de su vivienda. Para hablar sobre estos temas estamos en comunicación telefónica con Natalia Salvo. Ella es abogada laboralista, es docente de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de José C. Paz. Buen día, Natalia, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavin, la saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Muchas gracias por estos minutitos con la radio y, bueno, conocer su mirada, su opinión con relación a, en principio, lo que se conoció ayer por parte de los fiscales Luciani y Mola.
Sí, bueno, la verdad que si nosotros tendríamos que decirle a un estudiante de derecho qué es lo que no es un alegato, tenemos que mostrar lo que hizo Luciani. Y esto lo digo porque en un alegato lo que hace el fiscal es acusar, fundando la acusación, es pruebas que hay en la causa. Y lo que nosotros escuchamos y asistimos en los últimos alegatos es a un discurso político, que bien puede hacer el fiscal en otros órdenes privados de su vida. Lo que no puede hacer es materializarlo en un expediente. Esto lo digo porque ante la ausencia de pruebas, se echó mano a pruebas existentes, pruebas entre comillas, de otros expedientes judiciales, uno de ellos en los cuales la vicepresidenta está sobreseída, me refiero a la causa Hoteles Los Sauces Atesur, y la otra, la causa Cuadernos, en donde tampoco existe ningún tipo de prueba. La verdad que yo en 20 años de ejercicio en la profesión nunca vi una cosa igual, pero bueno, puede ser que por la escasez de tiempo en el ejercicio de la profesión pueda haber otros colegas que sí lo hayan visto. Bueno, ayer escuchaba al doctor Veraldi, que decía exactamente lo mismo con el doble de ejercicio de la profesión que yo, con 40 años de profesión. Uh-huh. Yo creo que a veces lo que no advierte el común de la gente, que supone que esto es una cuestión palaciega o de política, es que cuando en un Estado de Derecho el Poder Judicial se encuentra quebrado, habilita la posibilidad de ejercer la arbitrariedad en sus sentencias con respecto a todos. Uh-huh. Y lamentablemente tenemos una experiencia anterior para mostrarle a la gente, hacerle recordar lo que sucedió con los amparos que hacían lugar a los tarifazos de las tarifas y de luz, de gas, que era lo que sucedía con esos jueces que protegían a los consumidores. Eran destituidos. ¿O qué sucedía con personas que por error se las confundían con alguien que tuiteaba en contra del presidente anterior, Mauricio Macri? Algunos eran detenidos. Entonces, es muy peligroso enaltecer la función del Poder Judicial, porque es justamente poder garantizar el goce de los derechos. Y esto puede ser con respecto a una referente de mayoría, pero lamentablemente si seguimos en esta línea vamos a ver cómo se profundizan las arbitrariedades.
Uh-huh. Natalia, y con relación a este pedido de ampliación de declaración indagatoria que hizo la vicepresidenta y que se le fue negado, ¿esto corresponde, es legal? ¿Qué tendría que hacerse en ese sentido?
No corresponde, porque para explicar también, la declaración indagatoria es el principal acto de defensa de una persona que es sospechada de haber cometido un delito. Uh-huh. ¿Sí? Como tenemos el principio de inocencia, que se revierte con una sentencia firme, el primer acto de defensa es esa declaración indagatoria donde se hacen saber la comisión de los delitos y las pruebas de cargo que tienen contra esa persona. Como en esta causa, en el transcurso de estos 3 años, no encontraron ninguna prueba testimonial, ni de pericias, ni auditorías que dieran cuenta de una asociación ilícita o defraudación al Estado, bueno, empezaron a introducir nuevas personas, el tema de los bolsos de Lopa, es decir, nuevos hechos. Y ante nuevos hechos hay que dar, es regla, es ley, es derecho humano, la posibilidad de defenderse a la otra persona. En este caso, a quien se le imputa. Esto es lo que pidió Cristina Fernández, y lo que se hizo a través de la denegatoria es negarle la posibilidad de hablar, de defenderse, de expresarse ante los nuevos hechos que se le imputan. Es como si a vos, o a mí, o a cualquiera le dijeran, bueno, ahora hay un nuevo hecho y por esto puede ser que vayas a ser condenada, y al momento que yo pido la palabra nos tapen la boca.
Uh-huh. ¿Y qué puede hacer a propósito? ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación o esta decisión del tribunal? ¿Se puede hacer algo?
Yo no quiero ser alarmista, pero el tribunal que tiene que revisar la decisión de este tribunal que le negó a Cristina esta posibilidad está integrado por Hornos y Borisky, que fueron dos jueces que o jugaron al tenis o pasillaron sin ningún motivo y de manera privada, no en público, la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
Claro.
Y después la gente se preguntará, ¿y qué otra instancia hay? La Corte Suprema, con dos integrantes que aceptaron ingresar por decreto, que tienen sendas comunicaciones telefónicas con quien hoy está prófugo y fue el ministro de Justicia en las sombras de Macri, Pepín Rodríguez Simón, que tienen sentencias también arbitrarias. Entonces, realmente creo que la solución es la movilización popular en ese sentido. Y la decisión política, desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, creo que el gobierno del presidente Alberto Fernández ha hecho acción política a través de la omisión, porque esto era un tema central, la reforma judicial. Y la verdad se perdió mucho tiempo en este sentido, considerando que o bien era una cuestión secundaria, o peor aún, que el poder real que está enquistado en el poder judicial se podía limitar con consenso. Y la verdad es que el poder real nunca se ayorna a un sistema democrático con consenso. Siempre es con limitaciones, por supuesto, constitucionales a través de las leyes y de acciones políticas.
Natalia, Nico Rosicky, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Nico?
Ahora da la impresión de que cuando se intentó desde el poder político cortar este nudo gordiano que también nos describías vos, esta, perdón la palabra académica, esta runfla entre servicios servicios de inteligencia, medios de comunicación, la justicia federal, cuando se intentó desde el poder político decir, bueno, metamos mano ahí, fue el mismo Poder Judicial quien logró frenar eso en lo que fue la democratización de la justicia en el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, da la impresión de que estamos en una encerrona.
Claramente. Sí, estamos en una encerrona, por eso digo que no quiero ser alarmista. Ayer lo decía un notable periodista internacional, pero a quien yo respeto mucho, Pedro Brieger, digo, para salir de lo académico, con quien también particularmente tengo mis diferencias, decía que antes se apelaba a los cuarteles y hoy al Poder Judicial. Esto lo reconoce el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos y los vemos en otras expresiones y en otros países como Colombia, como Bolivia, como Brasil.
Sí.
Entonces, el poder siempre va a elegir la forma de canalizar su autoritarismo.
Vale decir hoy, igualmente que es preferible, ¿no?
No digo que... Pero ¿sabés qué es lo que me asusta? Lo que vimos ayer, al inicio de la manifestación, me refiero a la represión específicamente, o lo que viví, yo lo viví en carne propia, en la reforma previsional en el pleno gobierno de Mauricio Macri, donde presentábamos amparos para que la policía de Horacio Rodríguez Larreta no use balas de plomo, en contra de lo que establece la ley porteña incluso, y para que usen balas de plomo y lo que fue la represión en esas movilizaciones. Entonces, más allá del marco institucional y de democracia, creo que hay ciertos límites que se están traspasando ahora, que están dejando hueca esa democracia, porque está gobernando el Poder Judicial.
Tremendo.
Que no pasa por el escrutinio y el tamiz popular. Entonces yo creo que esto se resuelve con reclamo popular, y con esto no estoy hablando de ningún tipo de violencia, que se empiecen a conocer los nombres de los jueces, que la gente se anime a hablar del Poder Judicial. No tiene nada académico ni nada sustraído al poder, a lo popular, porque tiene que administrar justicia y se trata de sus derechos, de sus bienes, de la propiedad, de la salud, de la vida, y de eso resuelven personas que la gente a veces ni conoce y le reclama a la política, y el que está siendo política hoy en día, el poder más político es el Poder Judicial.
Lo que no termina de quedar claro es cómo hubo determinado momento, determinado periodo particularmente de la anterior administración de Néstor y el primer gobierno de Cristina, donde el Poder Judicial, siendo que era más o menos el mismo, no fue un obstáculo para las profundas transformaciones que se realizaron, ¿no?
Yo creo que sí lo fueron en algún aspecto. Fíjate lo que pasó con la ley de medios. Sucede que me parece que había un amplio consenso popular respecto de ese gobierno. Y me parece que cuando se quiso avanzar en el Poder Judicial, advirtiendo ya en la antesala de lo que estamos viviendo, la justicia de las medidas cautelares, o la política de las medidas cautelares, bueno, como manifestabas vos, hubo una reacción corporativa muy grande, que déjame decirte que la tuvo el Poder Judicial siempre. Estuve hace poquito en un congreso de derecho laboral en Mar del Plata y recordaban que a la creación del fuero sucio, como le decían, el fuero laboral en 1946, no le querían tomar juramento a esos jueces la Corte Suprema, lo declaraban nulo. Es decir, cualquier atisbo de justicia popular era resistido por parte de la corporación judicial. Y ni que hablar la doctrina de facto que surgió el 10 de septiembre de 1930, después del golpe de Estado a Irigoyen. Y así tenemos un montón de expresiones. Sí.
Bueno, el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue Salvador María del Carril, que es el que le manda la carta a Lavalle dándole el consejo de fusilar a Dorrego, ¿o no?
Exactamente. Por eso digo que... ¿cómo surge este Poder Judicial? ¿Por qué se le dice a los abogados letrados? Porque eran los únicos que... O la mayoría de los que estaba alfabetizado. O sea que ya tiene un sesgo aristocrático inicial. Porque si nos ponemos a ver por qué tienen que ser abogados los jueces o las juezas, y la verdad que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas en ese sentido. Creo que hay que sacar del reducto de la aristocracia al Poder Judicial y ponerlo al servicio del pueblo como los otros dos poderes del Estado, más allá de que a veces no lo estén y de las diferencias políticas.
Natalia, bueno, decías que esto se resuelve con el reclamo popular. Quizás ayer la reacción que hubo por parte de militantes, vecinos, al acercarse a la vivienda particular de Cristina Fernández de Kirchner puede ser una pequeña muestra de lo que podría llegar a ocurrir. ¿Cómo lo viste?
Sin duda. Sí, yo, la verdad, estuve presente allí y vi mucha necesidad de expresar cierta impotencia, ¿no? A veces contenida, tuvimos la pandemia, pero mucha necesidad de respaldo y apoyo. Y yo creo que aquellos que no comulgan con las políticas de Cristina Fernández o no les caen gracia, están en todo su derecho, tienen que saber, como iniciamos esta conversación, que esto se trata del Estado de Derecho y que le puede pasar a cualquiera. Yo no... que la televisión dé continuamente la dirección de la casa de Cristina Fernández. Nosotros no conocemos la dirección del fiscal Luciani. Tampoco ha hecho la militancia de otros sectores, de nuestro sector, manifestaciones en la casa de Mauricio Macri o de María Eugenia Vidal. Creo que no corresponde. Creo que esas diferencias se dirimen en la política. Ahora, parece que cuando no la pueden dirimir a la política, toman sus tentáculos o judiciales o mediáticos, y eso es lo que me parece que ya está llegando a un punto de eclosión.
Natalia, y el impacto político también que tuvo esta situación ha sido importante, ¿no? Todo el arco político del Frente de Todos ha salido a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, una especie de unidad que hasta este momento no se había notado.
Sí, yo creo que eso es central, disuelve las diferencias coyunturales que pueden llegar a existir, porque creo que se está advirtiendo, tomando conocimiento que esto es grave. La verdad es grave. Los que nos manejamos en el mundo del derecho o ejercemos la profesión, la verdad lo vimos. Vimos una pequeña muestra hace unos años atrás. Y yo creo que si dejamos que esto continúe, no va a terminar bien, la verdad. Me parece que tiene que estar la sociedad presente y reclamando.
Muchas gracias por estos minutos, Natalia, con la Radio Pública.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Natalia Salvo, abogada laboralista, docente de las Universidades de Buenos Aires, de José C. Paz, hablando con Esa Hora por la Radio Pública de este tema tan importante, ¿no?, que tiene que ver con lo que ha ocurrido ayer durante toda la jornada y que hoy va a seguir teniendo repercusiones a partir de, bueno, la exposición que va a hacer la vicepresidenta de la Nación a través de las redes sociales desde las 11 de la mañana.
5 grados centígrados en la ciudad de Neuquén y sus alrededores, la humedad del 87%, el viento en calma, la visibilidad de 15 kilómetros y el cielo parcialmente nublado.